Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy, martes 14 de octubre del año 2025, te saluda desde los estudios de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Carlos Colina con las noticias. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, Donald Trump se convierte en protagonista mundial tras lograr un acuerdo de paz que acaba con 2 años de guerra en Gaza. Por otro lado, Israel libera a su vez casi 2.000 prisioneros palestinos a cambio de sus últimos 20 rehenes. Entre ellos se encuentran 3 argentinos y un colombo israelí. Y en deportes, un equipo de futbolistas indígenas femeninas hará historia al competir en el Festival de Fútbol de las Primeras Naciones esta semana en Dabo. Y además hablaremos de mucho fútbol. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias del día con Carlos Colina.
Escenas de alegría en Gaza e Israel ante el regreso de rehenes y prisioneros a casa. Se pide que los fondos de jubilación sean sostenibles, no un vehículo de inversión. El ministro de Comunicaciones anuncia campaña publicitaria nacional para la prohibición gubernamental del uso de redes sociales para menores. El hermano de un rehén israelí liberado en su cautiverio en Gaza, devuelto a Israel, dice que no hay palabras para describir cómo se siente en el mejor día de su vida. Rowan Ogle dice que espera conocer a su nuevo y viejo hermano Alon Ogle, de 24 años, quien es pianista. Dice que está deseando verlo tocar el piano en la habitación y que espera que la música le sane.
After 2 years, my big brother... Alon is back home.
Después de 2 años, mi hermano mayor, Alon, ha vuelto a casa. Lo vi hoy cuando regresó de Gaza y fue muy emocionante para nosotros y para Alon. Nos abrazamos desde el primer momento y por ahora tenemos que hacer todo lo posible para recuperar nuestra vida y lo conseguiremos. Todos los rehenes israelíes supervivientes en Gaza han sido liberados tras 2 años de cautiverio. Mientras tanto, en la franja de Gaza, palestinos jubilosos se apresuraron a abrazar a los prisioneros liberados bajo el acuerdo de alto el fuego negociado por los Estados Unidos. En el hospital Nasser y sus alrededores, en el sur de Gaza, miles de personas vitorearon y las bocinas de los autos sonaron en celebración mientras los prisioneros liberados regresaban para someterse a revisiones médicas. Y algunos de esos liberados ondeaban banderas palestinas, otros sostenían fotos de sus familiares, algunos posaron desde las ventanas de los autobuses haciendo el signo de la V de Victoria. Como parte del acuerdo de paz israelí, Israel ha liberado a casi 2.000 palestinos de las cárceles israelíes y la mayoría regresó al enclave palestino devastado por la guerra. Alrededor de 1.700 de ellos fueron capturados por las fuerzas israelíes en los últimos 2 años, pero no han sido acusados de ningún delito. Otros 250 palestinos han sido acusados o condenados por asesinato o producción de armas, y se espera que aproximadamente la mitad de ellos sean deportados al extranjero. Pero desde que comenzó el alto el fuego en Gaza, Hamás, debilitado, está retomando el control, matando al menos 33 personas durante el fin de semana en una ofensiva contra sus rivales. Mientras el grupo militante liberaba los últimos rehenes vivos capturados a Israel hace 2 años, imágenes de Reuters lo muestran desplegando a sus miembros de su brazo militar en las calles de Gaza. Esto recuerda uno de los principales desafíos que enfrentan los esfuerzos para asegurar la paz duradera en Gaza. Como parte del acuerdo de paz, Estados Unidos, Israel y muchas otras naciones han exigido el desarme de Hamás. Y en noticias locales, el primer ministro interino, Richard Marles, afirma que los cambios menos rigurosos en los impuestos a los fondos de jubilación, conocidos en inglés como superannuation, anunciados ayer, no son simplemente una respuesta a las críticas al plan original. El gobierno federal ha hecho 2 concesiones importantes a su proyecto de ley sobre superannuation para los saldos más altos de pensiones. El umbral a partir del cual se aplicarán las tasas impositivas más altas está indexado a la inflación y la propuesta ya no se aplicará a las ganancias de capital no realizadas. Marles declaró al Canal 9 que las pensiones siempre se concibieron como una fuente de ingresos para la jubilación, no como un vehículo de inversión en sí mismas, y que los cambios simplemente harán que el sistema sea más sostenible. Estamos cumpliendo con creces el objetivo que siempre nos hemos fijado, lo estamos haciendo mejor y se trata de un gobierno receptivo que escucha las opiniones a medida que llegan y se adapta en consecuencia. La oposición federal afirma que está considerando respaldar los cambios propuestos para entrar en vigor en julio del próximo año. La ministra de Comunicaciones, Annika Wells, anunció una campaña publicitaria nacional para la prohibición gubernamental del uso de redes sociales para jóvenes de 13 a 16 años. Wells afirma que la gran mayoría de los estudiantes con los que ha hablado están contentos y agradecidos por la promulgación de estas leyes.
These social media laws are world-leading, and when we went to the UN several weeks ago.
Estas leyes sobre las redes sociales son pioneras a nivel mundial, y cuando acudimos a la ONU hace varias semanas, fue significativo el número de países que quisieron colaborar con nosotros para explicarnos cómo y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Estas leyes no serán perfectas, pero sí marcarán una diferencia significativa y promoverán un cambio cultural entre los jóvenes de 13 a 16 años en este país. La prohibición entrará en vigor el próximo 10 de diciembre en plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, X y YouTube. La campaña se presentará en vallas publicitarias cerca a las escuelas, en televisión, en línea y en redes sociales. Wells advirtió a las empresas de las redes sociales que no hay excusa para que sus sitios web no estén preparados. La líder liberal, Susan Lee, ha anunciado cambios importantes en la bancada de la coalición. El senador de Tasmania, Jonathan Dunham, se ha convertido en el portavoz de la oposición para asuntos internos tras la renuncia de Andrew Hastie la semana pasada. Julian Leeser asumirá la cartera anterior de Dunham, que es Educación Aprendizaje Temprano, y mantendrá su puesto como portavoz de la oposición para las artes. Leeser ocupaba la cartera de asuntos jurídicos, pero ahora la va a asumir el diputado por Queensland, Andrew Wallace. El Grupo Nacional que representa a los cuidadores de Australia afirma que el grupo ha experimentado niveles más bajos de bienestar en los últimos 12 meses. La encuesta anual de bienestar de Carers Australia, publicada durante la Semana Nacional de los Cuidadores, revela que el 31,4% de los cuidadores reportaron un alto nivel de angustia psicológica en comparación con el 28,2% del año anterior. Muchos de los cuidadores no recibieron remuneración mientras asisten a un familiar o amigo con discapacidad, enfermedad crónica o terminal. A finales del año pasado, el gobierno federal lanzó una estrategia nacional de cuidadores de 10 años para apoyar a los 3 millones de cuidadores no remunerados de Australia. La directora ejecutiva de Carers Australia, Annabel Reed, afirma que es importante continuar trabajando en la implementación de la estrategia, en particular para ayudar a los jóvenes cuidadores.
So young carers are often unrecognized and unsupported.
Por lo tanto, los jóvenes cuidadores a menudo no son reconocidos ni apoyados. Los resultados de la encuesta muestran que solo la mitad de ellos informa a su institución educativa sobre su condición de cuidador. De ellos, el 41% consideró que su escuela o su profesor no comprendían su situación de cuidado y los desafíos que afrontan. Esto también implica un mayor ausentismo escolar, abandono escolar y la falta de acceso a la educación superior. Un nuevo informe solicita una base de datos nacional sobre abortos espontáneos para abordar la falta de visibilidad en torno a la pérdida de embarazos en Australia, especialmente para las mujeres de las Primeras Naciones y en las comunidades tanto rurales como regionales. El informe de la Organización de Apoyo a las Víctimas de Abortos Espontáneos, Pink Elephants, revela que el 75% de las mujeres afirman sentirse desprotegidas tras un aborto espontáneo. La directora ejecutiva de Pink Elephants, Samantha Payne, afirma que la falta de datos genera deficiencias en la atención de calidad.
We know that for too long our miscarriages haven't been seen because they're not counted anywhere nationally. That it's a fragmented health system and because miscarriage can be managed under a GP which comes under a...
El aborto espontáneo puede ser gestionado por un médico de cabecera que depende de una red de salud pública y cuenta con apoyo nacional. Puede ser gestionado por un hospital que depende de los distritos sanitarios estatales y locales y de los gobiernos estatales. No se ha realizado una recopilación exhaustiva de datos sobre el número de pérdidas, el tipo de pérdidas tempranas del embarazo, ya que existen diferentes tipos, los datos de interseccionalidad y las ubicaciones geográficas. Y cuando no medimos, no contabilizamos, no asignamos recursos ni brindamos apoyo. La ministra adjunta para la mujer, Rebecca White, afirma que el Instituto Australiano de Salud y Bienestar ha recibido financiación para realizar un estudio de alcance que determine las fuentes de datos existentes y potenciales, así como las opciones para la recopilación nacional de datos sobre abortos espontáneos. La consulta pública para este estudio está abierta hasta el 2 de noviembre. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 27 grados centígrados y soleado. Melbourne, 21 grados y parcialmente nublado. Brisbane, 26 de temperatura máxima, parcialmente nublado. Perth, 25 grados y soleado. Adelaida, 21 grados con posibilidad de lluvias. Hobart, 17 grados y parcialmente nublado. Canberra, máxima de 22 y soleado. Y Darwin, máxima de 34 grados centígrados con algunas lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias en SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte este martes 14 de octubre de 2025. Hoy en el programa hablaremos de Donald Trump, que se convierte en protagonista mundial tras lograr el acuerdo mundial de paz que acaba con 2 años de guerra en Gaza. Por otro lado, Israel libera casi 2.000 prisioneros palestinos a cambio de sus últimos 20 rehenes. Entre ellos se encuentran 3 argentinos y un colombo israelí. Y en deportes, un equipo de futbolistas indígenas femeninas hará historia al competir en el Festival de Fútbol de las Primeras Naciones esta semana. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Donald Trump proclamó el lunes la paz de Oriente Medio tras firmar junto a los dirigentes de Egipto, Qatar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamas y poner fin así a la guerra de Gaza. El presidente estadounidense comenzó el día con una visita a Israel donde elogió al primer ministro Netanyahu en un discurso ante el Parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza, al final de lo que calificó como un día tremendo para Oriente Medio. El mandatario es el artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y el canje de 20 rehenes vivos por casi 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes. Trump recibió una ovación de varios minutos en el Parlamento israelí. El presidente Isaac Herzog anunció que otorgará el máximo galardón civil del país a Donald Trump por su papel en la liberación de rehenes y ayudar a terminar con la guerra. Hemos conversado con Miguel Ijar, profesor e investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara y del Sur de California.
Por un lado, creo que es un gran paso adelante en términos de poder pacificar la región, particularmente después de meses de una ocupación que ha hecho sufrir a la población civil de la Franja de Gaza de una manera muy impresionante. Hemos visto las trágicas y devastadoras imágenes que revelan el incontable número de muertes de civiles, la destrucción de la infraestructura, que sin duda alguna ha terminado por minar cualquier posibilidad de llevar una vida digna en la Franja de Gaza. Entonces, por un lado, es un paso adelante muy positivo el que pueda cesar las hostilidades, que pueda cesar los ataques de parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Pero por otra parte también hay importantes preguntas que surgen con todo esto. Por un lado, el plan de paz de Trump insiste que implica, además del cese de hostilidades y el intercambio de prisioneros de guerra y de rehenes, obviamente el desarme de Hamas, de este grupo que ha prácticamente gobernado la Franja de Gaza por años y que además, ha sido clasificado como un grupo terrorista por muchos gobiernos. Por otros es visto simplemente como un grupo insurgente que justamente se rebela frente a la ocupación israelí. Si bien este desarme también es una decisión que va a ser bienvenida por muchos de los países en la región, por otros se verá como un debilitamiento del pueblo palestino en términos de su posibilidad de responder frente a la ocupación israelí. Se esperaría que, el Estado de Israel deje de construir asentamientos ilegales en Cisjordania y en la Franja de Gaza y termine su ocupación de la Franja de Gaza después de este plan de paz, pero también todo va a depender de cómo se desarrollen las operaciones de este nuevo gobierno de transición, que, como lo ha insistido el presidente Trump, será encabezado por una junta de gobierno compuesta por oficiales israelíes, oficiales palestinos, pero también por otros líderes mundiales, incluyendo el ex primer ministro británico Tony Blair, y con el presidente Trump a la cabeza de este comité, de esta junta de gobierno. Él insiste que será una junta de gobierno tecnocrática y apolítica. Yo me pregunto si realmente podemos hablar de una cuestión realmente apolítica cuando hablamos de una junta de gobierno que surge para pacificar un conflicto tan largo y tan trágico como lo ha sido este. Y más cuando sabemos también que el presidente Trump tiene sus propias inclinaciones políticas. Justo en su discurso al Parlamento israelí, él pidió, se salió de guión y le pidió al presidente de Israel que le otorgue un perdón a Benjamín Netanyahu, porque justo antes del conflicto, antes del 7 de octubre, bueno, pues él estaba enfrentando impresionantes demostraciones de descontento popular. Había protestas en su contra, había, por supuesto, también cargos que se le habían imputado de corrupción. Entonces, bueno, ahora Trump está llamando a que se le perdone por ello. Y entonces surgen muchas preguntas de realmente quién va a beneficiar este acuerdo, si realmente se va a tomar en cuenta las necesidades y los intereses del pueblo palestino, que han sido los más afectados en este conflicto, si realmente la infraestructura que se va a construir va a ser para beneficio de ellos, o como lo había ya soñado Trump hace algunos meses, convertir a la Franja de Gaza en destino turístico paradisiaco. Ya había incluso compartido en sus redes sociales videos e imágenes hechos a través de la inteligencia artificial, donde mostraba a la Franja de Gaza prácticamente como un nuevo Dubái, como una especie de Vegas en el Mediterráneo. Y por supuesto, habrá que ver si esto no significa también que Trump podrá construir hoteles en la región. Ya con varios de los países del Medio Oriente que ha estado llegando a acuerdos de carácter político, su yerno Jared Kushner y por supuesto sus hijos han rápidamente aprovechado estas coyunturas para expandir los negocios de la familia Trump, pues, particularmente su cadena hotelera. Entonces esto también genera preguntas acerca de cómo se está utilizando esta posición política para beneficiar intereses de carácter privado del presidente y su familia. Entonces, hay importantes preguntas aquí, y si esto realmente llevará a que el Estado palestino se pueda constituir con reconocimiento de toda la sociedad internacional sin que Israel continúe violando el derecho internacional como lo ha hecho ya en diversas ocasiones. Entonces, esta va a ser la gran pregunta acerca del futuro de este plan de paz.
Miguel, en este acuerdo hablabas de esas cuestiones, ¿no?, que se ponen encima de la mesa. ¿Quién saldrá más beneficiado, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? Pero en este acuerdo, ¿quién cede más? ¿Cuál es la imagen de las dos partes? ¿Qué imagen se nos ofrece de las dos partes? Porque durante mucho tiempo se han negado a firmar cualquier tipo de acuerdo. ¿Por qué en este momento han dado las dos partes el sí?
Yo creo que mucho tiene que ver con lo sangriento que ha sido el conflicto de los últimos 2 años. Ha sido mucho peor que por ejemplo, en el caso de las intifadas en el principio de la década de los 2000, y creo que también tiene mucho que ver con la respuesta de la comunidad internacional, con la situación en que vemos a varios estados como Australia, como Canadá, Reino Unido, Francia, reconociendo finalmente a Palestina como un estado y dándole esta posibilidad de tener una presencia en la sociedad internacional reconocida por un mayor número de miembros. Entonces, esto creo que ha sido en gran medida lo que ha empujado esta situación. Ahora, yo creo que también el rol de Trump ha sido estratégico y me hace pensar, por ejemplo, cuando se hablaba de la famosa frase que solo Nixon podía ir a China y hacer un acuerdo con la República Popular para que al final de cuentas Estados Unidos reconociera a la China comunista y que fuera el gobierno de la China comunista el que se sentara a la mesa en Naciones Unidas. Pues bueno, aquí podríamos decir que quizás solo Trump podría lograr este tipo de acuerdos por la particular relación que tiene con el primer ministro Netanyahu. Joe Biden y Benjamin Netanyahu tenían una relación más hostil, y de igual manera el predecesor de Trump en su primer mandato, el presidente Barack Obama, tampoco tuvo una relación muy cordial con Netanyahu en su momento. Entonces, esto por un lado ha permitido un poco más manga ancha para la negociación. También Israel en muchos sentidos depende de la ayuda de Estados Unidos, y si Estados Unidos no le apoya, ahora se está quedando sin sus aliados en el resto de Occidente. Entonces yo creo que quizás ahí mucho tuvo que ver la presión que quizás Trump ejerció sobre Netanyahu para que se dieran las condiciones suficientes para este plan de paz.
Miguel, los líderes mundiales se han mostrado públicamente muy satisfechos. Ahora el canciller alemán ha anunciado también que se reunirá próximamente con Donald Trump para abordar la guerra de Ucrania. Háblanos de la imagen de Donald Trump, del poder, decías. Bueno, es el único que ha podido cerrar, ¿no? El acuerdo, mediar entre las dos partes y que finalmente salga de forma positiva. Háblanos de esa imagen internacional y sobre todo comparándola con la imagen que se tiene ahora mismo en algunos puntos de Estados Unidos. Háblanos de ese balance o si hay contrastes en algún sentido.
Creo que definitivamente hay contrastes y lo vemos ahora que justamente se acaba de entregar el Premio Nobel de la Paz la semana pasada y que él hizo una campaña y que estuvo insistiendo que él se lo merecía por todas los conflictos a los que les ha puesto fin o en los que ha podido negociar por lo menos acuerdos transitorios. Hubo algunos gobiernos incluso que insistían que iban a recomendar al Comité Nobel que le dieran el premio a Donald Trump, incluyendo el propio Benjamin Netanyahu. Entonces, por un lado, está esta imagen de que, bueno, en gran medida fabricada por esta campaña de que él es el presidente de la paz. Pero luego también hay muchos cuestionamientos acerca de si realmente puede vérsele como tal, porque si bien ha logrado empujar a ciertos acuerdos en algunos conflictos, al mismo tiempo ha promovido una guerra comercial que está minando todo el sistema de comercio internacional. Ha tenido bastantes encontronazos con sus aliados, principalmente sus aliados de la OTAN. Justo hace unos días acababa de decir que a España debería de expulsársele de la OTAN por no querer invertir el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y por supuesto, también todos los comentarios que ha hecho en los últimos meses de que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos y que no dudará quizás incluso en usar la fuerza para hacerse de Groenlandia, generando respuestas negativas de parte del gobierno de Dinamarca, pero también de toda la Unión Europea en su conjunto. Las tensiones que ha tenido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por supuesto también las tensiones con Canadá y México, cuando ha insistido que Canadá debería ser el estado número 51 de Estados Unidos, que México quizás termine bombardeándolo, si no actúen de manera más decisiva contra los cárteles de la droga. Y por supuesto la cuestión con China, la rivalidad con China, que va subiendo cada vez más de tono. Ha insistido que ahora le va a imponer un 100% de aranceles a China. También en el conflicto entre Rusia y Ucrania, los encontronazos tan graves que tuvo con el presidente Zelensky. Entonces creo que todo esto ha generado cuestionamientos acerca de su imagen, particularmente entre sus aliados y socios estratégicos, y bueno, al interior de los Estados Unidos, la promoción de una retórica divisiva, polarizante, y particularmente ahora que se dio justo el trágico asesinato del influencer Charlie Kirk, mientras él asistía justo al evento de homenaje a Charlie Kirk, insistió, al igual que varios funcionarios de su gobierno, que había que destruir a la izquierda en este país. No ha parado, por ejemplo, también desde que comenzó el apagón gubernamental porque no se ha aprobado el presupuesto, no ha dejado de echarle la culpa a los demócratas, de incluso utilizar imágenes racistas en contra de los líderes demócratas Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, poniéndolos con sombreros mexicanos y bigotes, utilizando estereotipos discriminatorios y racistas. Entonces, Hay estos cuestionamientos en cuanto a esta imagen, realmente. Podemos decir que promueve la paz, quizás en algunas dimensiones y en algunos aspectos sí, pero todo con una intención, por supuesto, un interés de promover su imagen y de promover el poder de los Estados Unidos. Pero por otra parte, también muchas de las acciones que ha tomado tanto en política exterior como en política doméstica han generado respuestas muy negativas y han promovido la división y la polarización.
Y por último, Miguel, háblame de Palestina. ¿En qué situación quedan y, sobre todo, qué futuro les ves? ¿Qué recuperación y cómo van a salir después de todos estos años, ¿no?, de destrucción?
Mi esperanza es que realmente cumpla su palabra el presidente Trump y realmente reconstruyan la infraestructura básica de supervivencia, pero que también se pueda generar oportunidades para que el pueblo palestino no nada más sobreviva, sino que tenga una vida digna, que tenga condiciones de vida altas y, por supuesto, en libertad, sobre todo eso, que tengan esa posibilidad de autodeterminación que les ha sido negada por décadas y que aún con todos los planes previos como los acuerdos de Oslo y demás, no se ha podido cristalizar. Mi esperanza es que así como varios países reconocieron en la última reunión de Naciones Unidas al Estado palestino de manera oficial, como un miembro de la sociedad internacional de todo derecho, el resto de los países que todavía no le han dado su reconocimiento, espero que así lo hagan y que esto lleve, por supuesto, a la libertad, la autodeterminación del pueblo palestino para que puedan tener una coexistencia pacífica con el Estado de Israel. Y bueno, la esperanza será justamente también que ambas partes cumplan su palabra y que respeten la soberanía de uno y de otro y que respeten tanto los palestinos, tanto el pueblo de Israel, el gobierno de Israel al pueblo palestino, como el gobierno de Palestina al pueblo israelí.
Pues Miguel Híjar, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por la invitación.
Israel ha anunciado que ha liberado a 1.968 prisioneros palestinos a cambio de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza. Entre ellos se encuentran tres argentinos y un colombo israelí tras más de 700 días en cautiverio. Los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos retenidos en Gaza fueron entregados también por Hamas a Israel a través de la Cruz Roja, según anunció el ejército israelí. Hamas tiene todavía en Gaza los restos de otros 24 rehenes que aceptó entregar a Israel en el marco del acuerdo del cese al fuego. Amplía la información Wilfredo Salamanca.
El movimiento islamista palestino Hamas liberó a los últimos 20 rehenes que seguían con vida en la Franja de Gaza y en América Latina cuatro familias celebran el regreso de sus seres queridos. Tres argentinos y un colombo israelí fueron liberados tras más de 700 días de cautiverio en Gaza como parte de un acuerdo negociado entre Israel y Hamas con mediación de Estados Unidos y Egipto. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde miles de personas se congregaron para recibir la noticia de la liberación de los últimos cautivos en Gaza, también estuvieron familias latinoamericanas que sostuvieron campañas públicas durante 2 años.
Sí, todos estamos como que felices, pero también tenemos miedo, no sabemos cómo van a volver.
Creo que no hay palabras de cómo escribir este momento en nuestra historia, un momento muy feliz. Se puede ver la gente aquí llegando, todo con sonrisas después de tanto tiempo, de 2 años de mucho sufrimiento.
En Buenos Aires, Rosario y Bogotá, los nombres de los rehenes con raíz latinoamericana fueron pronunciados en vigilias, cartas diplomáticas y campañas públicas. Hoy sus familias celebran el regreso como el de Eitan Horn, quien fue capturado en una granja agrícola colectiva cercana a Gaza mientras visitaba a su hermano. Nacido en Buenos Aires, su madre Miriam Hoare organizó actos comunitarios, participó en foros internacionales y mantuvo contacto constante con la Cancillería Argentina. Su padre Isaac Hoare cuestionó en noviembre de 2023 que carecían de información precisa.
No hay información clara y precisa de qué pasa con los rehenes, de qué piensa hacer Israel. Y los familiares se sienten un tanto desamparados y abandonados.
Los también argentinos Ariel y David Cunio fueron secuestrados durante el Festival de Música Electrónica Nova. Aunque nacieron en Israel, sus padres son argentinos radicados en Jerusalén. Desde Rosario y Córdoba, organizaciones comunitarias impulsaron cadenas de oración y actos públicos para exigir su liberación. Ahora su tía Mirta confirmó a medios argentinos que seguía la liberación de Ariel y David.
Y con toda la emoción, la angustia de saber si estaban bien, de verlos juntos, fue una sorpresa increíble que los juntaran antes de que vinieran a Israel, porque estuvieron 2 años sin saber uno del otro tampoco, ¿no?
Mientras el ciudadano colombo-israelí Elkana Bobot fue secuestrado en el mismo Festival de Música Electrónica Nova, su madre, residente en Bogotá, lideró una campaña que incluyó cartas al gobierno colombiano, entrevistas en medios locales y concentraciones frente a la Embajada de Israel. Su esposa Rebeca Bobot confirma que ahora Elkana padece de asma y desarrolló una afección cutánea durante su cautiverio, pero que la emoción de ver a su pequeño hijo marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas.
Esto va a ser el comienzo de algo muy bonito, un renacimiento de una familia, poder volver a abrazarlo, decirle que ya por la prueba más difícil de su vida la ha superado, porque después de esto no tenemos por qué quejarnos más en la vida.
Desde el inicio del ataque, al menos 12 ciudadanos latinoamericanos fueron secuestrados por Hamás. Entre las víctimas mortales figura Orión Hernández Radoux, ciudadano mexicano de 32 años con doble nacionalidad franco-mexicana y productor musical. Fue secuestrado durante el ataque al Festival Nova, donde se encontraba junto a su pareja, la alemana Chani Lowe, asesinada ese mismo día. Al inicio de 2024, Sergio Hernández, padre de Orión, comentó que Hamás le aseguró que estaba vivo, pero en mayo de 2024 se confirmó el hallazgo de su cadáver.
Se habló al teléfono de Orión y una persona de Hamás nos dijo que Orión estaba vivo, que lo tenían prisionero y que, bueno, iba a ser usado como intercambio para fines políticos. Eso fue el 7 de octubre.
Durante el ataque del grupo Hamás, la argentina Karina Engelbert fue secuestrada junto a sus dos hijas, Mika y Yuval, en el kibbutz latino de Nir Oz. Posteriormente fueron liberadas, pero su esposo Ronen Engel fue asesinado frente a ella y el cuerpo llevado a Gaza, por lo que la mujer espera tener los restos de regreso como parte del acuerdo de paz.
Ronen tenía un tatuaje en la mano. Always look the bright side of the life. Así Ronen... Era su forma de vivir, era su moto de vida. Y nosotros intentamos ser un poquito como él ahora.
Además, desde la granja comunitaria Nir Oz en el sur de Israel, la historia de la familia viva se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Ese día, Chiri Vivas, su esposo Yarden Vivas y sus dos hijos pequeños, Ariel de 4 años y Kafir de apenas 9 meses, fueron secuestrados y llevados a la franja de Gaza. Yarden fue liberado en febrero de 2024. A los días, el grupo Hamás confirmó la muerte de Chiri, Ariel y Kafir y entregó sus cuerpos a la Cruz Roja. Así se despidió Yarden de su esposa e hijos.
Chiri, ¿recuerdas nuestra última decisión en el refugio? Te pregunté, ¿luchar o rendirse? Me dijiste que luchara, así que luché. Chiri, te pido disculpas por no haber podido protegerlos a todos. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no habría disparado.
La familia Vivas tenía ciudadanía israelí, argentina y alemana y mantenía vínculos con la comunidad judía de Córdoba en Argentina. Durante más de un año, sus rostros circularon en campañas internacionales, vigilias comunitarias y gestiones diplomáticas. La imagen del pequeño Kafir como el rehén más joven del conflicto se volvió emblema de la exigencia global por la liberación de los cautivos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
En los últimos años hemos sido testigos de las controversias que se han generado por las peticiones de restitución de objetos históricos que se encuentran en diferentes museos y colecciones del mundo, pero que son reclamados por los países o culturas a la que estos objetos pertenecen originariamente. Los pueblos de las primeras naciones de Australia también han comenzado a exigir a países europeos que retornen objetos simbólicamente importantes para ellos que fueron expoliados en el pasado colonial. Algunos de estos objetos ya han sido restituidos a sus custodios originales. Algunos museos y países han comenzado a ceder en estas peticiones. Sin embargo, aún existen muchos reclamos que no han sido escuchados. En SBS Audio hablamos con el experto en patrimonio cultural, crimen transnacional, justicia y seguridad y académico de la Universidad de Western Sydney, Diogo Machado, quien explica el problema.
Claudio, la pregunta gira en torno de dos ideas clave, creo. Uno, justicia, es decir, lo que es justo, y dos, conservación del patrimonio cultural. Y hay una historia que lo ilustra muy bien. En 2012, un embajador boliviano visitó un museo en Berna, Suiza, y reconoció una estatua ancestral de Bolivia, que hecha hacia el año 200 a.C., vinculada al Ekeko, que era el dios andino de la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Para los pueblos aymara, el Ekeko no era solo una figura, se le hacían ofrendas y se le consideraba protector, con el poder sobre la lluvia, la fertilidad y la vida misma. Pero ¿cómo había llegado hasta Suiza? Resulta que en 1858, un investigador suizo se la llevó de Bolivia y terminó en el Museo de Historia de Berna. Ahí permaneció por 155 años hasta que Bolivia pidió oficialmente su repatriación. La razón principal para el retorno era que en Suiza era solo un objeto de museo, pero para los aymara era lo sagrado, su espíritu, su identidad. Y el regreso significaba no solo devolver esa estatua, sino restaurar el vínculo espiritual y cultural, pero también político, ya que la extracción del patrimonio durante la época colonial forma parte de un daño histórico que aún pesa. Finalmente, en 2014, la estatua volvió a Bolivia y fue presentada durante la fiesta de la Lasita, que es una feria de miniaturas donde se pide a los dioses que los deseos se vuelvan realidad, una tradición milenaria. Ahí el Ekeko es la figura central. Es decir, ya no está bajo las estrictas vitrinas de un museo europeo, pero sí cumple un rol más auténtico, que es mantener viva una cultura milenaria. Es decir, esa historia nos recuerda un poco que conservar un objeto no siempre significa guardarlo bajo vidrio en museos. A veces su verdadero propósito es estar donde pertenece, con la gente que le da sentido.
Y en ese sentido, utilizando también el ejemplo que nos acabas de dar, Diogo, ¿qué pasa cuando hay países que están en guerra, no en conflicto, donde realmente quizás el patrimonio, objetos o ya sea patrimonio arquitectónico está en peligro? Y los expertos, las personas dicen hay que rescatar este patrimonio, hay que sacarlo del país. ¿Qué pasa en esa situación?
Bueno, en ese caso, las reglas ya están bien establecidas desde la década de 50. La primera convención internacional que reglamenta el tratamiento del patrimonio cultural fue justamente la convención que trata de cómo protegerlo en tiempo de guerra, una convención que se negoció ahí justo después de la Segunda Guerra Mundial. En ese caso, las reglas se dice que hay algunas alternativas. La primera, por ejemplo, es que el país que sepa que va a entrar en guerra se prepare y reserve toda su colección, lo que considere más importante, que no se puede perder ahí en riesgo entre los combates, en un sitio especial. En ese sitio se ponen todas las cosas que se quieren preservar y lo pone ahí un símbolo que se reconoce por la convención, de manera que se identifique a la parte combatente que ese edificio contiene patrimonio cultural importante y que por lo tanto no puede ser parte de los combates, ¿vale? Esa es la regla general. Y entonces, si el país ataca al edificio donde tiene el patrimonio cultural ahí con el símbolo puesto, eso significa una violación del derecho de guerra. En algunas circunstancias, específicamente en el caso de Mali, la Corte Penal Internacional, por la primera vez, persiguió judicialmente combatientes por crimen de guerra por atacar el patrimonio cultural.
Y Diogo, una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Sobre todo en Europa o en Estados Unidos o en otros países más desarrollados que tienen grandes museos llenos de colecciones de diferentes países con las cuales, bueno, se han nutrido, ¿no? De muchos objetos que pertenecen a otras culturas y donde quizás cómo se adquirieron es un poco opaco. Y mucha gente se pregunta, si se comienza a regresar todo, ¿qué pasaría con esas instituciones, esos museos que son tan famosos y que llevan tantos siglos, ¿no?, mostrando la historia del mundo a la humanidad? ¿Quedarían vacíos o solo con arte del propio país?
Claudio, lo ha tocado ahí en una discusión central en el derecho del patrimonio cultural, que tienen perspectivas distintas. A la gente que defiende los grandes museos globales y le van a decir que ellos cuentan la historia del mundo, a ellos se le llama que tiene una perspectiva universalista. Y a la gente que defiende que vuelvan los objetos a sus países de origen, le llamamos que tiene una perspectiva más nacionalista. Bueno, vamos a pegar, por ejemplo, un caso clásico que son los mármoles del Partenón en el British Museum, el Museo Británico en Londres. Se da acceso a turistas que vienen del mundo entero a Londres y que conocen la historia de la humanidad ahí por el museo, incluso lo que se cuenta de la democracia griega, la de la sociedad griega y todo el tema interesante que viene de ahí. Parte esencial de la historia de la humanidad, el patrimonio de la humanidad. También hay gente que lo interpreta, tener los mármoles griegos ahí en el Museo Británico como un trofeo de un imperio antiguo que se expandió por muchas partes y que tenía un poderío muy grande ahí en un determinado momento, en tanto que en los sitios que llegó, sea por colonizar o de otras maneras también, tenía un contrabalanzo de poderes tan grandes que tenía posibilidades de sacar las cosas de ahí, de despojar objetos culturales, como lo ha hecho, se discute incluso, parece que de manera legal y contractual, desde una negociación con una autoridad que a la época en que se quitaron los mármoles ahí de Grecia, Grecia estaba bajo el Imperio Otomano incluso, pero se llevaron de ahí al Museo Británico en los años 1800. Significa que Grecia y el Reino Unido tienen una historia de cooperación entre unos y otros. Estamos hablando ahí de un patrimonio cultural de la humanidad en que los griegos están felices de ver su historia contada por el museo en Londres, ¿o no? ¿O estamos hablando ahí de una relación de poder entre países que la verdad mejor sería que Grecia contara su propia historia en sus propios museos? Ese es el tema central. Cada caso es un caso muy específico, no hay una respuesta para todos los casos, pero lo que se puede decir es que es importante para un museo. Un museo genera capital cultural. Lo que es muy importante para un museo es la reputación que tiene. Si llega un momento en que mantener los objetos culturales le caiga muy mal a su reputación, ahí será cuando el museo empiece a tener nuevas prácticas y quizá devolverlos a los países de origen. Pero eso será siempre una discusión ética, una discusión política, una discusión de lo que merece la pena en el caso específico.
Hablando de Australia, ¿no? Sabemos que Australia en el último tiempo también ha exigido el retorno, sobre todo de objetos significativos, ¿no?, para las culturas indígenas de nuestros pueblos de las Primeras Naciones, y en cierto sentido han tenido, digamos, cierto éxito con algunos países. ¿Australia ha hecho bien esta función de exigir el retorno a través de la diplomacia, quizás algún compromiso también con los países respecto a lo que va a pasar con esos objetos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece el trabajo que ha hecho, digamos, en general el gobierno australiano respecto al retorno de estos objetos?
Bueno, lo ha dicho muy bien. Australia se ha involucrado en iniciativas muy importantes de devolución de objetos culturales, a veces en el marco legal, es decir, situaciones en que el objeto fue adquirido de una manera ilícita, sea por conocimiento o sin conocimiento, voy a hablar particularmente del caso, pero también se plantea la repatriación de objetos por cuestiones éticas que salieron de aquí en el periodo colonial de manera legal, si se mira al marco legal del determinado momento, pero que hoy se consideran prácticas que no fueran éticas, ¿no? Y entonces, otra vez, el capital cultural que genera esos objetos a un determinado museo, ¿es mejor que le quede ahí o que se devuelva al país? En general, Australia tiene una protección de patrimonio cultural regulada por leyes federales y en cada estado también. A nivel nacional, tenemos la Ley de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 y la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Mueble de 1986. Específicamente para el patrimonio indígena, existe la Ley de Protección del Patrimonio de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. Un ejemplo de la Ley de Protección del Patrimonio Mueble lo tenemos incluso lo que pasó ese mes de septiembre de 2025, cuando la corte más importante del país, the High Court, confirmó que la Ley de Protección del Patrimonio Cultural Mueble se aplicó bien para confiscar una estatua precolombina que había llegado desde una galería de los Estados Unidos en los años 2020 y que estaba protegida y no podía ser importada. Esa misma ley sirvió hace unos 10 años para que la Galería Nacional de Australia devolviera a India una estatua de Shiva, después que descubrirse que formaba parte de una red de tráfico de antigüedades manejada por un galerista en Nueva York. Esas son buenas prácticas en términos de que cuando la galería compró la estatua de India, de Shiva, no los hizo las diligencias y no lo sabía que la origen de la estatua era ilegal. Pero ya que venía de un galerista de Nueva York y se hizo toda la diligencia y presentaban documentos que parecían fiables, así se lo compró. Pero después que apareció la información sobre la red de tráfico de que la estatua hacía parte, entonces decidió, por las nuevas informaciones, devolverla. Lo que más se discute en Australia es sobre si esas leyes realmente logran equilibrar la actividad minera y industrial con la protección del patrimonio. Y ahí estamos hablando más del patrimonio natural. El caso más conocido es también de 2020, cuando la compañía Río Tinto destruyó sitios sagrados aborígenes mientras desarrollaba sus actividades de manera legal, según la normativa vigente, pero la destrucción del sitio dejó claro las debilidades del sistema. Lo que se discute también es si actividades mineras y industriales impactan la gran barrera de corales que es un patrimonio de la humanidad aquí en Australia.
Diogo Machado, experto en patrimonio cultural, crimen transnacional y justicia y profesor de la Universidad de Western Sydney. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio. Siempre un gusto hablar.
Pues entramos ya de lleno en nuestro apartado deportivo. Lo hacemos con Carlos Colina, al que damos la bienvenida una vez más. Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes, Noelia. Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar hablando del Australian Championship, que ya ha comenzado. Cuéntanos los detalles.
Así es, este fin de semana en su primera edición y que se presenta, de hecho, en exclusiva por SBS Televisión y SBS On Demand. Esta nueva competición, catalogada como la categoría B del fútbol australiano, incluye un total de 16 equipos divididos en 4 grupos que finalizarán en una serie final que concluirá en diciembre. Entre los partidos de este fin de semana se enfrentaron el Avondale Football Club contra el Canberra Croatia, el cual ganó Avondale por 3-1 en este Australian Championship. Bruno Fornaroli, futbolista de origen uruguayo que juega como delantero centrocampista ofensivo del Avondale, y recordemos que también ex Socceroo, declaraba lo siguiente luego del triunfo de su equipo, que incluyó el primer gol y una asistencia para el segundo en ese partido que quedó 3-1.
Bueno, la verdad que en el primer tiempo había sido bastante difícil encontrar el gol. Canberra se cerró bastante bien atrás y no pudimos encontrar espacios para hacer el gol. Pero bueno, en el segundo tiempo yo estaba pidiendo que intentáramos tirar más balones dentro del área, porque sabía que había espacios, que podía encontrar los espacios. Y bueno, llegó ese gran centro de Amir, que la verdad encontré el espacio y pude hacer el gol de cabeza, que bueno, destrabó un poco el partido, y creo que eso, después de eso, nos llevó a tener más confianza y más espacio para encontrar los siguientes dos goles.
Bueno, ahí está. Entonces pueden ver esto en vivo y en directo por SBS Televisión. Y vamos a seguir aquí en Australia porque un equipo de futbolistas indígenas se prepara para hacer historia al competir en el Festival de Fútbol de las Primeras Naciones esta semana en Dabo. 16 al 18 de octubre, la comunidad de Borbulula en Easter Arnhem Land no ha tenido un equipo de fútbol femenino en muchos años, y ahora los Borbulula Strikes competirán en el Festival de Fútbol de las Primeras Naciones, lo que marca la primera vez que muchas de las jugadoras, la mayoría menores de 18 años, participan en una competición oficial. Georgia Miller afirma que formar parte del equipo ha significado mucho.
Most of these young girls, they enjoyed playing soccer. Just
A la mayoría de estas jóvenes les gusta jugar fútbol simplemente para desconectarse de todo lo que les rodea y poder venir a jugar, charlar, practicar deporte y ser felices. Y sí, llevarse muy bien. Y vamos ahora a hablar de fútbol internacional. El modesto Deportivo Riestra jugó un tiempo con uno menos, pero salvó un punto en el empate a 1-1 contra Platense y se mantuvo como puntero del torneo clausura de la primera división del fútbol argentino en el encuentro que cerró la duodécima fecha. Alexander Díaz capitalizó un grueso error compartido entre un defensor y el portero de Platense y puso en ventaja a Riestra, que cumple la mejor campaña de su corta trayectoria en primera. Y muy buenas noticias para Alemania, que empezó como complicado, pero con trabajado triunfo 1-0 frente a Irlanda del Norte, también por Bélgica, que ganó 4-2 a Gales, y un empate de 2-2 para Francia en Islandia. Estos tres clásicos del fútbol europeo se dieron fuera de casa, un paso importante para lograr el billete directo al Mundial 2026. En estas eliminatorias, Francia, que suma 10 puntos en 4 partidos, tendrá la oportunidad de distanciarse definitivamente a Ucrania, vencedor contra Azerbaiyán 2-1 el próximo 13 de diciembre en París. Y la noticia del día la dio Cabo Verde, que es el pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal, que se clasificó para la Copa Mundial de Fútbol por primera vez al vencer a Suazilandia por 3-0 en Praia, desatando celebraciones dignas de un carnaval. La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar el primer lugar de su grupo D en las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, que era Camerún, que quedó en el segundo lugar. Y hasta aquí las noticias deportivas, Noelia.
Gracias, Carlos. Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. Recuerden que la próxima cita en español será mañana a partir de la 1:00 p.m, como siempre. Pero antes de marcharme, les recuerdo que pueden escucharnos todos los días en vivo por la radio, pero también a través de nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. Regresamos mañana a partir de la 1:00. Que tengan una bonita tarde. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.